primer lugar, saludar a DiProde, porque creo que vamos llegando a una etapa de un proceso que ha sido realmente importante. Nosotros desde el Banco Central, que siempre hemos estado vinculados a demandas relacionadas con las microfinanzas, nos encontramos con que nuestro objetivo es el de promover la estabilidad del sistema financiero, y dentro de ese objetivo de promover la estabilidad del sistema financiero puede haber contradicciones con respecto a lo que puede ser objetivos de desarrollo. Entonces, el hecho de que la Dirección de Proyectos de Desarrollo se involucre altamente, como lo ha hecho en este último periodo, con el desarrollo de productos financieros o canales de acceso al crédito por parte de personas con dificultades para eso, y que es mucho más que el acceso al crédito, es el acceso a oportunidades en la sociedad, es realmente importante. Y desde el Banco Central, por supuesto, vamos a seguir trabajando en nuestro objetivo de promover la estabilidad del sistema financiero y atendiendo en lo que es nuestra competencia las posibilidades de favorecer la participación o el incremento o el crecimiento de las microfinanzas. Por lo tanto, de nuevo el reconocimiento, porque han sido unos años muy fructíferos. Vemos a una cantidad de entidades relacionadas con las microfinanzas, por lo menos nosotros desde el Banco Central los vemos integrados, los vemos trabajando, los vemos en un proyecto común, que eso claramente que fortalece las posibilidades. Las presentaciones que se han hecho hoy en la mañana han estado dirigidas mucho a mostrar lo que se ha hecho, han tenido un espíritu muy positivo. Espero que lo que yo les planteé no signifique un tema de visión muy negativa, pero básicamente la primera presentación, que tenía una definición que no pretende ser ninguna lección, sino que es ser una contraposición con lo siguiente, porque todos ustedes tienen una definición de microcrédito como la que está ahí, que son préstamos de pequeño monto dirigido a microempresarios de bajos recursos y cuyos términos y condiciones de pago se basan en plazos cortos, amortizaciones frecuencia y ausencia de garantías de ejecución legal, a la cual le podríamos agregar la necesidad y conveniencia de un componente de asistencia técnica y de seguimiento permanente, de modo que no solo se logre el repago, sino el crecimiento del microempresario. En relación con esa definición anterior, en relación con esa definición anterior, nos encontramos que en el sistema bancario muchos de esos créditos que tienen esa caracterización pueden estarse o visualizarse que se canalizan a través de créditos al consumo, que claramente son créditos que tienen unas características muy diferentes al asociado a la microfinanza, y no se realiza ningún seguimiento del deudor, y de todas maneras se le exige que exista alguien que muestre que tiene algunos ingresos de tipo permanente, como puede ser un cónyuge, como puede ser algún otro familiar, pero claramente ese no es el canal normal por el cual se debe canalizar el crédito de estas características. Después, la definición de microcrédito bancario que nosotros utilizamos está dada por lo que ha establecido el decreto 504 del año 2007, y que son ventas menores a 2 millones de UDI anuales, que son unos 154 mil dólares y empresas de menos de 4 empleados. En una definición anterior era un poco más, no sé si restrictiva o no, pero tenía un volumen, definía un volumen de ventas de hasta 60 mil dólares. Con con esas definiciones de microcrédito es la que nosotros tenemos que trabajar, porque existe un decreto que es el que define la micro y pequeña empresa. Nos encontramos que los bancos están otorgando hoy unos 20 millones de dólares mensuales con un plazo promedio de 7 meses, lo que indicaría un stock de créditos en el sistema bancario a micro y a microempresas de 140 millones de dólares. Si restringimos la definición a la que estaba anterior a este decreto, o sea que tuvieran ventas de hasta 60 mil dólares, el volumen de créditos mensuales que otorgan los bancos al sector son 7 millones aproximadamente. Aquí nosotros hicimos una elaboración y no quise ponerle los nombres de las instituciones para evitar posibles errores, porque hubo muchas estimaciones en función de relevamientos que hicimos, pero nos encontramos con que en el 2005 las instituciones que se dedican a las microfinanzas tenían un stock de créditos de unos 3.186.000 dólares y en el 2008 en un monto de 8.796.000 dólares. Como ven, es un monto bastante menor que el monto que encontramos que se da a nivel bancario en lo que definimos créditos a microempresas. Lo que sí se ve ahí en ese cuadro es que del 2005 al 2008 hubo un incremento importante de créditos. Hay el ingreso de dos nuevos emprendimientos en el sector que sin duda han sido, creo que, un impulso o una motivación para todos para que se produzca ese crecimiento. Las tasas de interés, un tema que Muria me reclama respuesta. Las tasas de interés en los créditos, en el crédito bancario a microempresas, nos encontramos con que las tasas están en un promedio del 16 al 18% en los créditos a microempresas, lo que nos da indicios de que están suficientemente garantizados y o no tienen un potencial morosidad diferente que la media de las empresas. Seguramente que aquí nos encontramos con que las microempresas que operan con el sistema bancario tienen características de desarrollo distintas que las microempresas o los microemprendimientos que son atendidos por las instituciones de microfinanza. Pero bueno, es la información que disponemos y es la que tenemos que utilizar. En cuanto a lo que nos vemos en el sistema bancario, las microempresas realizan una operación mensual por cada 20 empresas que tenemos en la base de datos como empresas que son receptoras de crédito. Y el resto de las empresas realizan dos operaciones mensuales por cada empresa. O sea que claramente nos encontramos con que son operaciones de características muy diferente. Este es un tema que siempre ha estado latente, cuánto la regulación prudencial bancaria limita las posibilidades de que los bancos participen en operaciones de microcrédito. Y aquí nosotros les quería mostrar que para los créditos menores a 4.000 dólares los bancos no tienen ninguna condición establecida por la regulación prudencial de cómo tienen que otorgar ese crédito. O sea que tienen la más absoluta libertad para otorgar un crédito por menos de 4.000 dólares. Lo que nosotros vamos a evaluar es que tengan una política de otorgamiento del crédito y la apliquen y controlen el riesgo que asumen, pero no tienen ningún tipo de restricción en cuanto a materia de información desde el punto de vista de la regulación prudencial. En cuanto a los créditos ya superiores a 4.000 dólares, pero si son en moneda nacional de hasta 60.000 dólares o si son en moneda extranjera de hasta 20.000 dólares, las instituciones bancarias tienen el derecho de clasificar los créditos de acuerdo con sus propias metodologías, que tienen que ser metodologías adoptadas y metodologías que nos tienen que poner en conocimiento, pero que es ella la que va a determinar cuál es la información necesaria, o sea, la institución bancaria, para otorgar ese crédito, y no es necesario que tenga que utilizar la información mínima que nosotros le estamos requiriendo. O sea que para estos créditos de hasta 60.000 dólares, créditos de hasta 20.000 dólares en moneda extranjera, los bancos también tienen una gran flexibilidad de cómo otorgar estos créditos. Y aquí podemos considerar los sin embargos, y que ya no son temas de regulación prudencial. Los bancos, para poder otorgar créditos de carácter comercial a empresas, están obligados, en algunos casos por ley y en otros casos por decreto, a requerir los certificados de estar al día en materia tributaria. Certificados de DGI, certificados de BPS y certificado único departamental. O sea que esta, yo diría que es una restricción significativa para poder llegar a microempresarios, porque, y fundamentalmente, les cuesta la formalización, y un banco no puede otorgar un crédito con un destino comercial si es a un sector informal, porque no le va a poder traer un certificado porque ni siquiera está inscrito, y por lo tanto está asumiendo solidariamente la responsabilidad con el organismo de recaudación fiscal. Otro elemento que se plantea en el sistema bancario es la regulación laboral y de seguridad social. Los costos laborales y de seguridad social del sector bancario son significativamente superiores a los de otras empresas financieras. Y además, la rigidez del mercado de trabajo en el sector bancario es más alta que en el sector financiero. Las posibilidades de rotar personal, las posibilidades de disminuir plantillas son muy muy difíciles de hacer en el sector bancario. Entonces nos encontramos con que las exigencias impositivas y los costos laborales y de seguridad social parecen que dejan poco espacio para que el sector bancario actúe en microcrédito. Sin embargo, también hay algunas alternativas y puede haber algunas posibilidades, y que va a depender mucho de la vocación y de los objetivos que se planteen las empresas bancarias. Una es actuar como banca de segundo piso y ser otorgantes de préstamos a las empresas que sí se dediquen y fondear ese tipo de empresas. En la nueva ley de carta orgánica existe una definición para un tipo de empresas que van a estar sujetas al control nuestro, pero serían empresas que otorguen préstamos y puedan ser financiadas por terceros, siempre que esos terceros sean los bancos, cosa que hoy estaba bastante limitada la posibilidad, porque debería ser otorgantes de préstamos solo con recursos propios los que pudieran hacer eso. Hoy existe una alternativa. Y una segunda posibilidad es de que los bancos tercericen el servicio de colocación y de seguimiento de los créditos. Hay algunas empresas que lo han iniciado con otros segmentos. Bueno, esta es una posibilidad también. Y ahora no quería dejar de comentar un tema, sin duda, que es muy importante. En diciembre del año anterior se aprobó la ley 18.212, que legisla sobre la usura y establece el máximo de interés implícito que se puede cobrar en una operación de crédito. En la ley establece dos niveles, pero vale la pena mencionar uno, que es el 60% sobre la tasa media de créditos otorgados por las instituciones de intermediación financiera, como el máximo que se puede cobrar en una operación de crédito y por todo concepto. O sea que están incluidos allí los gastos, las comisiones, todos los otros gastos que están asociados, con la salvedad de algunos que la ley permite excluir, pero que en algunos casos pueden no ser suficientes. En la misma ley nos da al Banco Central las potestades de determinar las tasas medias y las tasas máximas, pero en realidad lo que nosotros hacemos es, a través de las potestades, lo único que podemos hacer es recabar la información, hacer los cálculos y divulgarla, porque la ley establece con precisión qué créditos son los que se, y qué operaciones de crédito son las que se tienen que tomar como referencia para determinar las tasas medias, y cuáles son las distintas categorías en las de tasas que debemos publicar: créditos a empresas, créditos a familias, dentro de empresas, a micro y pequeñas empresas, empresas medianas y empresas y el resto de empresas, en el caso de familias, distinguiendo entre en consumo y vivienda, y dentro de consumo, distinguiendo entre si es por monto. Nosotros hemos discriminado entre menores y mayores a 10.000 UI, o por modalidad, y ahí está si es con descuento del sueldo o si es sin descuento del sueldo. Pero básicamente, en el caso de los créditos a empresas, nos dice que tenemos que distinguir por operaciones según el tipo de empresa: micro y pequeñas empresas, medianas y el resto. En ese sentido, el Banco Central tiene restricciones casi absolutas con respecto a a grados de discrecionalidad con respecto a determinar la tasa media de interés. Lo que hacemos es aplicar la ley, y los datos que surgen, como mencioné, lo del 16 y 18%, es en función de las tasas medias de operaciones de crédito a microempresas otorgadas por las instituciones de intermediación financiera. Es lo que marca la ley. Después hay una potestad o una salvedad que dice que podría el Banco Central establecer una tasa diferente siempre que no hubiera operaciones suficientes. Como vimos, si comparamos datos, la cantidad de operaciones que tenemos del sistema bancario parecen ser mayores que la cantidad de operaciones en el sector no bancario. Pero además, nosotros estamos obligados a mirar solo el sector bancario. Y cuando miramos solo el sector bancario, nos encontramos con que el volumen de operaciones parece suficiente como para determinar una tasa media. Quizá no sea representativo, pero el volumen de operaciones es suficiente. Entonces, ahí está lo que recién les comentaba, y una conclusión final que sin duda que puede resultar bajo la tasa media o la tasa máxima que surge a partir de esa media para cubrir los costos de microcrédito, pero no tenemos discreción. Como conclusión más general de esto que les estuve presentando, parece que los bancos, en forma directa, no tienen mucha capacidad de incorporarse o de incrementar el crédito en el sector de microempresas, sino esas empresas que ya tengan un grado de formalización y un grado de crecimiento satisfactorio. En las alternativas para ingresar a otros segmentos más pequeños de las microempresas podrían estar a través de la tercerización de servicios o a través de la actuación como banca de segundo piso. Segundo, y todo lo que hemos visto en este proceso de estos últimos años y lo que hemos visto como comentario de los proyectos que se están realizando, parece que las oportunidades de desarrollo del microcrédito no están directamente en el sector bancario. Ahora, con respecto al último punto, que es el tema de tasas de interés, entiendo que si estamos convencidos de que esto está siendo una limitación, las posibilidades de resolver este tema son a través de una modificación de la ley, porque desde el Banco Central estamos atados a cumplir con lo que establece la ley. Y asumir un grado de arbitrariedad y no de discrecionalidad como es el que le otorga la ley en un párrafo de un artículo, el Banco Central difícilmente estará dispuesto a decir que las tasas para un determinado sector, ya sea de microcrédito o ya sea determinados sectores de consumo, que también recibimos demandas de que las tasas no son suficientes, es muy difícil que el Banco Central pueda estar estableciendo arbitrariamente tasas muy por encima de las tasas que están surgiendo. Como último comentario, y ya fuera de esta presentación que Edgardo de Maestri me puso en un compromiso que no puedo cumplir hoy a primera hora, cuando dijo que yo les iba a hablar sobre lo que íbamos a hacer desde la nueva superintendencia en materia de integración de los servicios financieros. La nueva ley entró en vigencia hace menos de un mes, fue aprobada muy rápidamente cuando dos meses antes creíamos que esto no iba a ser ley. Nosotros vamos a estar trabajando durante el año 2009, seguramente en el primer trimestre, muy fuerte en lo que es en materia organizacional, de lo que es la integración de la regulación y supervisión de los distintos servicios financieros. Hoy, hasta la vigencia de la ley, el Banco Central tenía tres departamentos dedicados a la supervisión de servicios financieros, o sea, bancos, seguros y mercado de valores y fondos previsionales. Hoy vamos a estar todos integrados, estamos en un proceso que primeramente nos significa reorganización funcional, ya sea de jerarquías, y incorporación de las personas en su debido nivel, integración de procesos de supervisión, y seguramente que en el segundo trimestre del 2009 vamos a estar impulsando lo que son regulaciones de las nuevas empresas que se incorporan a la supervisión por parte del Banco Central. Y aquí es donde seguramente, de acuerdo con las definiciones, muchas de las empresas que están participando puedan quedar incorporadas incorporadas en la supervisión del Banco Central, porque la ley ha sido bastante amplia, como por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito en términos generales. En una lectura muy pie de letrista, todas quedarían sujetas al control y la supervisión del Banco Central. Nosotros tenemos que evaluar muy detenidamente el impacto que ello genera desde el punto de vista de organización del Banco Central y de encontrar claramente los objetivos con los cuales debemos ejercer esa actividad de supervisión, de modo que sea eficiente tanto para el supervisor como para las empresas, sin tener que cargarles costos de regulación que normalmente son altos cuando se mete el Banco Central a hacer estas cosas, y bueno, nosotros pretendemos cuidarlo y mucho. Por último, un punto que se ha tocado acá y que lo hemos hablado con Biprode en distintas circunstancias y que Enrique mencionó hoy mañana, que es el tema de la central de riesgos o una central de integración de información sobre el comportamiento financiero de los deudores. En el Banco Central hace más de como casi 30 años tenemos una central de riesgo que tiene unos objetivos muy restringidos. Una central de riesgo que tiende a, como mencionábamos, la estabilidad del sistema, un intercambio de información entre los bancos, de modo que no exista concentración, que no existan deudores que, si no pagan en un lugar, se estén yendo a otro. Bueno, eso ha cambiado, la central de riesgo hoy es un poco más amplia, pero de todas maneras sigue, no es una central de riesgo por operaciones, es una central de riesgo que acumula las operaciones de un deudor, y la integración en forma masiva de volúmenes significativos de operaciones que además tienen una caracterización distinta que la que tienen los bancos, donde tienen que llevar un plan de cuentas uniforme, donde a nosotros nos permite hacer unos controles de calidad muy altos, seguramente va a ser difícil. Pero sí, sin duda, resulta ser una necesidad imperiosa, que cuando comenzamos a incrementar las operaciones del sector de microcrédito o de microfinanzas, esa información la debamos manejar todos, y para eso debemos encontrar los canales más eficientes de generar información y de intercambiar información negativa e información positiva de los deudores. Seguramente que alguna alternativa puede ser la del uso de algunas agentes que hoy están en el mercado y que son muy eficientes en el manejo de datos de tipo comercial, y quizá acuerdos con alguna empresa de estas características pueda ser una solución eficiente, con tecnología de punta, con capacidades de resolución mucho más rápidas que las que tiene el Banco Central, y sin duda que sería una gran oportunidad no solo para los que estén participando directamente en el mercado de microfinanzas, sino para los propios tomadores de créditos cuando la información es positiva, y para la estabilidad de todo el sistema bancario. Vuelvo a agradecer a DiProdi por la invitación y saludarlos a ustedes con el deseo de un próspero 2009 y nuestra disposición a seguir trabajando con DiProdi en estos temas.
Bien, muchas gracias.